El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez participa en un proyecto denominado Caribe Climáticamente Inteligente, un proyecto colaborativo con nuestro departamento, con nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas y otras agencias. Sobre eso estaremos hablando hoy en Foro Colegial, y para conversar sobre este proyecto se encuentran con nosotros en la tarde de hoy la doctora Dania Rivera Ocasio. Ella es del Departamento de Ciencias Agroambientales de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Muy buenas tardes, profesora, ¿cómo se encuentra?
Saludos, María, muy buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida al doctor Guillermo Ortiz, él es del Departamento de Ciencia Animal, también del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra?
Saludos, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. De inmediato, y me encantó ese título, Caribe Climáticamente Inteligente. ¿De qué se trata el proyecto?
Pues mira, Mariam, el objetivo del proyecto como tal es fortificar los conocimientos sobre el clima y la concienciación sobre las soluciones de adaptación en el Caribe, mediante el desarrollo de programas de educación y extensión dirigidos a varios sectores como pues los ganaderos y los productores de leche, los manejadores forestales y el personal del USDA y el Servicio de Extensión Agrícola. También va a incluir la parte de niños y el público general. Uh-huh. Como tú mencionaste, el nombre corto, ¿verdad? Le llamamos Caribe Climáticamente Inteligente, pero el nombre completo del proyecto se llama Enabling Climate Smart Decisions for Agriculture and Forestry Throughout the Caribbean.
Profesora, y hay una entidad que les da una subvención a ustedes, ¿verdad? Este esfuerzo que me indicó que participan varias entidades. ¿Qué entidad les avala a este proyecto?
Eso es correcto. Quien realmente recibe la propuesta como tal es el Centro Climático del Caribe. Fueron uh-huh. 6 oportunidades y pues el Centro Climático del Caribe obtuvo una. La subvención es de $1.5 millones. Pero para que esta propuesta se diera, ellos tenían que tener un proyecto colaborativo específicamente con el Servicio de Extensión Agrícola, que es donde el doctor Guillermo Ortiz y yo pertenecemos.
Uh-huh. Y en ese sentido, el Servicio Extensión Agrícola va a ser como que el brazo de comunicación, ¿verdad? De llevar este mensaje a la comunidad general.
Es correcto. No somos uh-huh. los únicos. Además del Servicio de Extensión Agrícola, también está la Universidad de las Islas Vírgenes. ¿Sí? Y organizaciones sin fines de lucro como Windrock International y Climate Science Alliance. O sea que uh-huh. es un proyecto colaborativo. Todos vamos a estar haciendo un trabajo divulgativo.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace el timeline para este trabajo de divulgación? ¿Qué es lo primero que se hace? Me imagino recopilación de información y demás. O sea, ¿cómo ustedes hacen la gerencia de este proyecto?
Sí, por lo menos en mi parte, sí, la primera etapa del proyecto es a través de cuestionarios y entrevistas determinar cuáles son las áreas en que los ganaderos necesitan mayor conocimiento en relación al cambio climático, y luego de obtener esa información, pues entonces vamos a diseñar un currículo dirigido a prepararlos para poder hacer agricultura ante una realidad climática diferente a la que conocimos. Vamos a tener periodos de sequía prolongada, vamos a tener periodos de lluvia extrema por cortos periodos de tiempo. Entonces eso va a requerir cambios mayores en el tipo de manejo que vamos a tener que llevar a cabo en Puerto Rico, y más o menos esa es la idea central de mi intervención en el proyecto.
Uh-huh. Sí, profesora Rivera.
Sí, similar al doctor Ortiz, primero recopilamos información de las diferentes condiciones climáticas que está afectando en este caso, en mi caso, el bosque y la reforestación. Entonces preparamos unos módulos y entonces para entonces ofrecérselos al público.
Uh-huh. ¿Y en qué estatus están ahora mismo?
Bueno, por lo menos yo todavía estoy en la preparación de los módulos. Uh-huh. Estamos recopilando la información y uniendo al equipo de trabajo personal del Centro Climático del Caribe, ¿verdad? Para que entonces las herramientas que tiene ya el Forest Service estén disponibles dentro de estos adiestramientos.
Sí.
Y de igual forma.
Sí.
Este verano estoy preparando el primer módulo, que es manejo climáticamente inteligente para el trópico. Vamos a desarrollar todas estas ideas que hablé brevemente, cómo nosotros tenemos que cambiar nuestro manejo para ser exitosos.
Sí, me encanta, nuevamente me encanta ese título. Una vez ustedes hayan embozado estos módulos, ¿cómo lo comparten? ¿Se da alguna actividad donde haya una conferencia y pues se le da físicamente o electrónicamente estos módulos a los públicos, a los que ustedes van a impactar? ¿Cómo sería de ahí en adelante?
Sí, por lo menos de...
Sí, de adelante, de mi... adelante Rivera y después Jorge.
Sí, verdad.
Por lo menos de nuestra parte, la parte de reforestación, van a ser por lo menos 4 talleres presenciales. Muy durante bien. La mañana van a recibir la información técnica y durante las tardes pues visitaremos algún área del bosque cercana en el lugar de que estemos ofreciéndolo. Entiendo que vamos a estar diseminando cuándo serán estos talleres por la página del Centro Climático del Caribe y por la página de Servicio de Extensión Agrícola Oficial.
Okay, doctor Ortiz.
Sí, en mi caso, vamos a hacer una combinación y en gran parte inspirada por la experiencia de la pandemia, porque una de las cosas, quizás de las pocas cosas positivas de la pandemia, fue que cuando nosotros empezamos a dar talleres virtuales, la participación de los ganaderos aumentó, o sea, es algo que yo no me esperaba. Entonces, en este proyecto vamos a tratar de incorporar algo de eso, una combinación de charlas previamente grabadas que el ganadero va a poder oír a su mejor conveniencia cuando él, ¿verdad?, cuando él pueda. Entonces, una vez al mes vamos a tener, un live en que yo voy a poderle contestar preguntas y dudas. Y entonces, al final del semestre, cuando ellos se supone que ya hayan terminado sus módulos, pues entonces vamos a tener una serie de actividades presenciales las fincas a través de Puerto Rico, en la que discutamos en vivo y a todo color los temas discutidos durante el curso virtual.
Estamos hablando que quizás el próximo semestre ustedes estén, ¿verdad?, en lo que son los módulos, y el de arriba entonces serían esos diferentes talleres. ¿Cómo ustedes lo visualizan?
Yo creo que para el 2024 ya...
Exacto, sí. Sí, como nosotros medimos la vida en semestre, cuando estamos en el ambiente académico, medimos la vida en semestre, pero sí, el de arriba ya es 2024, eso es así.
Exacto, yo pienso que sí, que el segundo semestre del próximo año educativo, pues entonces estaremos ofreciendo por lo menos la parte de reforestación.
Les pregunto, ¿Hacia qué temas va dirigido? ¿Qué es lo que ustedes han identificado, ¿verdad?, dentro de sus respectivas áreas de especialidad, que son los impactos significativos de este cambio climático, ya sea, ¿verdad?, a bosque y forestación y al sector ganadero? Empecemos con el doctor Ortiz.
Sí, de las cosas que hemos estado trabajando, lo atamos al proyecto de las vacas pelonas, porque yo creo que lo principal es que tenemos que dejar de pretender usar animales que no están adaptados a nuestras condiciones. Entonces, el primer paso continuar fomentando esa concientización de que necesitamos usar animales que se adapten a nuestras condiciones. Sin embargo, lo que se prevé es que las temperaturas en Puerto Rico van a continuar aumentando por los próximos 100 años, por lo menos. Entonces, debemos movernos a otro tipo de manejo que favorezca una mejor producción de leche bajo esas condiciones. Y una de las cosas que vamos a enfatizar es el proceso de manejo silvopastoril, en que uh-huh. vamos a combinar la producción de leche con el forraje bajo árboles,
sí,
que van a mejorarle la temperatura a los animales. Eso entre otras cosas, ¿verdad? Pero esa es una de las primeras que vamos a atacar.
Yo creo que este año, doctor Ortiz, ha demostrado que esto cada vez va más caliente. Y los pasados años han demostrado, incluyendo, ¿verdad?, este año con la agitada temporada de huracanes, como que bien, bien temprano en la temporada de huracanes, todo lo que ha estado pasando nos dice, ¿verdad?, que hay ese cambio climático y que tenemos que mirar y tomar las decisiones, como me encanta el título, climáticamente inteligente.
Así mismo es. Otro punto que queremos atacar con nuestra campaña educativa es que aunque las vacas sí contribuyen al calentamiento global, en el caso de Puerto Rico, caso de los países europeos y demás, la contribución de las vacas es relativamente menor cuando lo comparamos con los sistemas de transporte. Entonces, con lo que yo me estoy topando es como que en ciertos foros se ha tratado de hacer que las vacas son las malas de la película.
Sí.
Entonces, muchos de los ganaderos están como que reacios a la información sobre el cambio climático. Y uno de los objetivos más importantes, por lo menos en la parte de mi proyecto, es cambiar esa actitud, o sea, hacerlas ver que sí, que las vacas contribuyen al cambio climático, que es una contribución menor, pero que es importante que el público vea que sí nos preocupamos con el cambio climático, que sí uh-huh. estamos dispuestos a producir leche de una forma más eficiente
uh-huh.
y de esa manera contribuir al ambiente.
Entonces, sí, se pueden tomar otras medidas. Que se pueden tomar otras medidas, otras opciones, ¿verdad? Y para eso ustedes siempre están, ¿verdad?, atentos para poder dar esa información ¿verdad?, desde la perspectiva de la academia y la investigación, pero llevado entonces a los públicos que realmente pues trabajan en esa industria. En su caso, profesora Rivera, en el caso de bosque y forestación, ¿cuáles serían algunos de los tópicos más importantes en este ámbito de cambio climático?
Pues nosotros nos vamos a enfocar específicamente porque los bosques es una de las herramientas para ayudar, ¿verdad?, a reducir tal vez el cambio climático, ¿verdad? Cuando ahora mismo estos calores que están haciendo, si nosotros estuviéramos bajo la sombra de un árbol, pues nos sentiríamos más frescos. Igual la recolección de lluvia, el manejo de la erosión, todas estas cosas mejoran cuando estamos en un ambiente reforestado. Por lo tanto, queremos enfocarnos de los beneficios de los bosques y que las personas también, cuando vayan a crear un bosque, entiendan que debe tener un propósito. Hay varios cosas que pueden hacer con los bosques, no solamente para colectar o cosechar madera, pueden hacer varias actividades dentro de los bosques. Y entonces que primero se decida cuáles son los propósitos para entonces después saber qué manejo se le va a dar, hacer una buena planificación. Y una de las cosas más importantes es la selección de los árboles que van a ir. Y eso tiene que ver mucho con el cambio climático, porque tienen que ser árboles que estén adaptados a la zona.
Uh-huh.
Y con esa adaptación entonces vamos a estar trabajando para que entonces sobrevivan las condiciones climáticas y entonces puedan crecer hasta el tamaño de un árbol maduro.
En este caso, doctora Rivera, ¿hacia qué público va dirigido esta información? Porque se me ocurre pensar que es para todos nosotros, ¿verdad?
Sí.
En el caso del doctor Ortiz, ¿verdad?, va más dirigido, ¿verdad?, hacia el sector de ganadería.
Es correcto. Esta información va a ser bastante básica para dueños de bosques, pero también público general que desee establecer un bosque nuevo. Sucede que cuando vino el huracán María en el 2017, muchas personas quisieron reforestar inmediatamente, pero no tenían ninguna idea, ¿verdad?, de qué conlleva la reforestación, la planificación, el manejo. Y entonces a eso queremos, ¿verdad?, prevenir de que venga algún evento atmosférico y que estemos más preparados para qué es lo, cómo debemos reforestar y qué debemos hacer.
Les pregunto, ya que esto es una información, un proyecto, ¿verdad?, de educación y divulgación, aparte de estas estrategias que ustedes van a llevar respectivamente, en el caso de la doctora Rivera, pues va a dar los talleres y las visitas a ciertas áreas. En el caso del doctor Ortiz, ya él vio que funcionaba pues lo virtual con los ganaderos y pues se van a conectar en los live. Esa información va a estar disponible para un público más amplio que también, ¿verdad?, quieran saber un poquito más de esa información eventualmente.
Sí, es correcto. Entiendo que dentro de la página del Centro Climático del Caribe y tanto la del Servicio de Extensión Agrícola podremos colocar toda la información que estemos publicando.
Incluso, Rivera, usted me mencionó en el principio el segmento de los niños, que pues, también pues, el Servicio de Extensión Agrícola impacta también a través de las juventudes 4H. ¿Cómo entonces planifican también impactar ese segmento?
Pues esa parte la va a trabajar una de las organizaciones sin fines de lucro, como te mencioné al principio, entiendo que es Climate Science Alliance, y ellos van a hacer unos tipos de juegos y unos tipos de actividades educativas. Tan pronto estén listas, tal vez nosotros podemos colaborar en traducirlas al español o que sean entonces más accesibles a nuestro público.
Sí, me parece genial. ¿Cuán importante es para ustedes poder participar en este proyecto, ¿verdad?, tan grande, ¿verdad?, que recibió una subvención y que tiene un impacto pues tan significativo con relación a lo que estamos viviendo hoy en día de cambio climático? Empezamos por Ortiz y después seguimos con Rivera.
Bueno, para mí es una gran oportunidad. Esto, empezando por mí, cuando yo estaba trabajando con lo de las pelonas y de cambio climático, yo siempre lo veía como estamos trabajando hacia el futuro. Pero en realidad no, estamos trabajando por la realidad presente. Creo que los cambios los estamos viendo mucho más rápido de lo que por lo menos yo me imaginaba. O sea que es crucial este proyecto. Va a ser sumamente importante porque nos ha brindado las herramientas económicas y la colaboración con científicos de diferentes partes del mundo. Nos va a dar la herramienta de ser mucho más efectivo que si lo hubiéramos trabajado, tú sabes, de forma individual, como lo íbamos trabajando, quizás mirando hacia el futuro, tú sabes. Esto nos crea una necesidad imperiosa de trabajarlo ahora. Y creo que es la única alternativa que tenemos para mantener una producción de leche eficiente en Puerto Rico, en un futuro bastante cercano.
Doctora Rivera.
Sí, para mí pues fue un honor, ¿verdad?, que me consideraran para participar dentro de este proyecto tan grande. Como dice Guillermo, por lo menos para mí es una oportunidad de educar a las personas en este tema de la reforestación y producción de árboles. Y cómo nos beneficiamos todos, es como aportar un poquito ese granito de arena para que la gente se motive a sembrar y a cuidar el medio ambiente de una manera inteligente, ¿verdad?, y educativa. No es sembrar por sembrar en cualquier sitio, sino poner las plantas correctas en el lugar correcto.
¿Qué alcance, doctora Rivera, tiene este proyecto en términos de la duración? Yo sé que estas propuestas dan fondos para unos periodos en específico, aunque en el caso de ustedes pues van a dejar un material educativo, que eso es ¿verdad?, una huella para siempre, pero ¿hasta cuándo van a estar trabajando con este proyecto?
Pues el proyecto lo comenzamos ahora oficialmente en enero del 2023 y son 3 años entonces de trabajo. O sea, estaremos en 2026.
¿Y la colaboración? ¿Cómo se da la colaboración? Mencionó las Islas Vírgenes y ha mencionado otras entidades. ¿Cómo se da esa colaboración?
Pues El Centro Climático del Caribe es el que nos unió a todos. Por lo menos yo había participado con ellos en otras actividades que tenía que ver con aserradero y la parte de la producción de madera. Y ellos también tienen, ¿verdad? Habían comunicación con las Islas Vírgenes y estas otras entidades. No sé cómo fue para el doctor Ortiz, pero sé que fueron ellos, el Centro Climático del Caribe, el que nos unió a todas las entidades juntos.
Sí, en mi caso yo había trabajado antes también con el Climate Hub. En este mismo tema, educando a los agricultores en forma general sobre el cambio climático, y también estaba trabajando con Windrock. En ese momento Windrock y el Climate Hub estaban como que estábamos hablando de someter a la misma oportunidad, era la misma propuesta, y de cierta manera, pues, en el caso de Windrock, sí, yo hablé con John, el doctor John Winston, y le dije, probablemente habían otros contactos de Windrock, pero yo dije, contra, quizás yo creo que lo mejor es todos trabajar para un solo proyecto. Entonces, por lo menos en la parte de Windrock, tú sabes, yo sí tenía contacto con ambas organizaciones de forma independiente, y entonces, entre todos decidimos trabajar juntos en un solo proyecto y no tratar de adquirir dos de forma independiente.
Y estos proyectos, profesores, ya en los minutos finales, ¿le dan la oportunidad a ustedes también de integrar estudiantes que participen en esta recopilación de información, estructura de los módulos? ¿Cómo ustedes lo trabajan?
De la manera, yo trato de envolver los estudiantes de la mayor manera posible. En el pasado, en proyectos similares, ellos han trabajado en la recopilación de datos en las vaquerías de Puerto Rico. En este caso, sí pudieran tomar datos de productividad, datos del manejo de las becerras, porque de esa forma sí podemos estimar la huella de carbono de cada una de las vaquerías de Puerto Rico. Esa es una de las formas en que yo veo a los estudiantes del colegio envueltos en el proyecto, y también, en la medida que sea posible, siempre la charla de los diferentes proyectos de investigación que estamos llevando a cabo. Si vamos a hablar un día de las vacas pelonas, pues sí, yo le brindo la oportunidad a todos los estudiantes graduados que están trabajando en las vacas pelonas, que ese día sean ellos mismos los que se dirijan a los agricultores, ¿sabes? Y creo que gana todo el mundo. Ellos ganan experiencia. Muchas veces las presentaciones las dan mejor de lo que yo pudiera darlas, tú sabes, y a la misma vez ellos van creando su resumen, tú sabes, enriqueciendo su resumen. Así que sí, en la toma de datos y también la participación de extensión, yo le brindo esa oportunidad a los estudiantes.
Y en su caso, doctora Rivera, ¿también tiene un grupo de estudiantes que le colaboran?
Ahora mismo en este proyecto no he reclutado estudiantes, pero sí está proyectado reclutar un estudiante, por lo menos que me ayude a crear los módulos en la divulgación. Sí.
Siempre una parte, ¿verdad?, importante nosotros como universidad, que los estudiantes también se expongan, ¿verdad?, en todos estos proyectos. Profesores, les deseo mucho éxito en este proyecto tan importante de educar hacia un Caribe climáticamente inteligente, y estamos aquí disponibles en Foro Colegial para, pues, dar más información eventualmente, pues, en la medida en que vayan desarrollándose esos módulos, ¿verdad? Si queremos dar una orientación más específica, pues tenemos su espacio disponible para que puedan también orientar a nuestro público general en estos temas que son tan, tan importantes en este momento, en nuestra realidad caribeña y del mundo. Así que les agradezco que hayan estado con nosotros en la tarde de hoy en Foro Colegial.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los escuchamos el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Y recuerden que todas estas informaciones también las puede acceder a través de nuestro portal www.uprm.edu. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.